damas que tienen el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Aquí está mi esposa. Cualquier información pueden hablar con ella. Necesita saber el número que va a venir. Si usted tiene alguien que quiere invitar, dígale a ella también. A las 10:30, y es Mujeres Extraordinarias de la Biblia, se llama el estudio. También las damas en inglés tienen un tea party. Entonces les invitamos también, que es el sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana, aquí en el Fellowship, en el cuarto Fellowship. Y eso sí, el costo es de $25. El de este sábado, ningún costo. Pero este va a ser, el siguiente va a ser de $25. Y también necesitan saber quiénes, a cuánto van a ir. Y también vamos a tener una junta de siervos muy pronto, pero más información se la vamos a dar más adelante. Le pido a los ujieres que pasen, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, seguir adorando al Señor, y después vamos a entrar en el estudio de la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este momento, Señor, aquí en tu presencia, Señor. Oh, cuánto amamos tu presencia, Señor. Padre, cuánto amamos, Señor, que tú habites en medio nuestro, Señor, que tú andes con nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, por cada uno de nosotros aquí, Señor, que tengamos esa, que valoremos, Señor, esa relación personal contigo, Señor. Que, Padre, tú eres número uno para nosotros, Señor. Tú tienes que siempre tomar el lugar, el primer lugar, Padre, en nuestra vida. Te rogamos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos obligas a dar nada, Señor. Y tú bendices al dador alegre que da de su corazón, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos bendices grandemente, Señor. Y nunca podríamos pagar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pero aquí está, Señor, este poquito que te vamos a dar. Te pedimos, Señor, que tú lo multipliques, Señor, y lo sigas usando para la expansión de tu reino aquí, Señor, en esta iglesia, en este local, Padre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén, amén. Seguimos. Thank you.
Lo que Dios quiere que seamos, vasijas de barro, personas con un carácter moldeable para que Él pueda trabajar en nosotros. En Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra en tus manos, somos todos nosotros. Y así es, Señor bendito, queremos ser, Señor bendito, esas vasijas, Señor, en tus manos, esas vasijas, Señor, que tú moldas día a día, Señor, porque no somos perfectos, Señor, porque es difícil caminar en este mundo, Señor bendito. Por eso te pedimos, Señor, que tú, Señor bendito, como nuestro creador, como nuestro Padre, Señor, que tú moldees nuestras vidas diario, Señor, que nos ayudes, Señor, a quitar todas esas cosas, Señor, que a ti no te agradan de nosotros. Ayúdanos, Señor bendito, a caminar, Señor bendito, como tú nos mandas hacerlo, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a retirarnos del pecado, Señor, y a ser cada día más como tú, Señor Jesús. Porque queremos, Señor bendito, ser como tú, Señor Jesús, en esta tierra. Queremos representarte, Señor, queremos ser esa luz, esa sal en esta tierra, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú como nuestro alfarero, Señor, que tú nos formes de la manera que tú quieres, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entenderlo y a verlo, Señor bendito, y a aceptarlo, Señor. Y gracias te damos por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque sabemos que eres nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús.
Bendito Dios, Padre Celestial, así como empezamos, Señor, hablando, así terminamos cantando este hermoso himno, Padre, donde dice, Padre, que tú no nos juzgas por nuestros fracasos, Padre, que tú nos aceptas tal como somos. Alabado y bendecido seas, mi Padre Santo. Te amamos, te bendecimos, Señor, y en esta hora queremos sentarnos, Padre, a escuchar de tu santa palabra, Padre. Esa palabra, Señor, que nos llena de vida, que nos fortalece, Señor, que nos enseña a caminar en nuestra vida diaria, Padre. Queremos, mi amado Dios, que tú bendigas, que tú unjas a nuestro pastor, que en esta mañana trae tu palabra, Padre, y que tú lo uses, Señor, para tu honra, para tu gloria, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Que sea de lejos, unos a los otros. Amén. Sí, ahí está. Okay. Bueno, gracias a Dios, el Señor nos ha provisto una nueva consola, más sofisticada, gloria al Señor. Lo único que toma tiempo aprenderla, ¿verdad? Y yo tengo que aprenderla también, esa no me la sé. Así es que vamos a ir aprendiendo ahí, gloria al Señor. Quisiera tomar, antes de comenzar el estudio, tomar un tiempito para orar por nuestro hermano Joe Madrigal, que mañana lo van a intervenir quirúrgicamente. Y usted sabe, nuestro hermano es de alto riesgo, tiene diabetes. Entonces aquí está su esposa, su hija. No veo bien porque tengo una luz aquí. Así que está. Así que vamos a orar. Por favor, ore conmigo. Padre bendito, Señor, en este momento, Padre, venimos ante el trono de la gracia, Señor, sabiendo confiadamente, Señor, de que ahí encontramos, Señor, misericordia. Y en este momento, Señor, te quiero pedir por nuestro hermano Joe, Señor, y estaremos mañana, Señor, también atentos, Señor, el momento cuando él esté, Señor, en la sala de operaciones mañana, Señor. Te pedimos, oh Padre Santo, que tú bendigas esas manos, Señor, de esos cirujanos, Padre Celestial, y que tú le des fuerzas a mi hermano Joe, Señor, que tú, Padre, restaures su salud, Señor, que tú, Padre, pongas tu mano de sanidad, Señor, donde ellos van a operar, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, Señor, y sabemos, Padre bendito, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor. Te pido, Señor, que tú le des paz a mi hermano Joe, a su esposa, a sus hijas, Señor. Padre, que confiamos en ti, Señor, de que tú vas a hacer la obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de también de comenzar, quisiera dar un importante anuncio para al final del servicio, del mensaje. Vamos a ser un poquito más breves al final con el último canto, porque quisiéramos dar la oportunidad de, si alguien necesita oración, ¿verdad?, que pueda pasar al frente. Y aquí al frente va a estar el pastor Ricardo, va a estar su esposa, va a estar mi esposa, el hermano Weber también, para orar por cualquier necesidad, para quien necesite oración en esta tarde. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer eso después del mensaje. Le pido que por favor busque en su Biblia, 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios 7. Y hoy regresamos a nuestro estudio de versículo por versículo en 2 Corintios, capítulo 7. Estas últimas dos semanas hemos tenido unos servicios extraordinarios, bendecidos. Tuvimos bautizos, tuvimos también el domingo de resurrección. Y si es que hoy regresamos y vamos a ver hoy la tristeza que transforma. La tristeza que transforma. No sé si recordará usted, pero en la década de los 90 hubieron unas deportaciones masivas de pandilleros de las maras salvatruchas al Salvador, ahí a Centroamérica. Entre ellos estaba un primo mío que estaba en esas maras. Él fue deportado. Pero la deportación y lo difícil que le fue a él allá, cuando regresó allá, produjo en mi primo un arrepentimiento que lo llevó a arreglar su vida, a componerse, como decimos en El Salvador. Se rehabilitó y logró regresar a los Estados Unidos y casarse, tener hijos, y ahora él hasta es abuelo. Y gracias a Dios, él está bien. Pero muchos no les sirvió para bien el ser deportados al Salvador en esa década. Y no solo eso, pero las pandillas se multiplicaron allá. Y ha llegado a ser la Mara Salvatrucha la pandilla más peligrosa en todo el mundo. Y como usted habrá visto en las noticias, el presidente Bukele los está prácticamente exterminándolos a ellos. Y con solo tener un tatuaje de la MS, significa 20 años de prisión. ¿Se pueden imaginar cuántos de estos pandilleros se hubieran evitado si sus padres hubieran tenido una mano más fuerte sobre estos jóvenes? Vamos a ver hoy en el capítulo 7 de 2 de Corintios, vamos a ver el resultado que produjo una carta fuerte que Pablo escribió a los corintios, que lo tenía a él preocupado por cómo lo hayan ellos recibido la carta, que no fue hasta que él se dio cuenta cómo recibieron, que vio él que la carta tuvo efectos positivos, y vamos a ver eso hoy en el día de hoy. Está ahí en su Biblia, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, este primer versículo que está aquí, mis hermanos, está un poquito fuera de lugar, porque este es más bien parte del capítulo anterior, del capítulo 6, porque está hablando de unas tales promesas. Dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas está hablando Pablo aquí? Bueno, las promesas que vimos hace unas tres semanas, que vimos ahí en el versículo 16 del capítulo anterior, donde dice, habitaré y andaré entre ellos. Esa es la promesa de Dios. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice, ¿no? Pero en el versículo 18, más adelante, si usted ve, esta promesa se convierte de una relación de Dios a pueblo a una relación de padre a hijos, la cual es más íntima, ¿no? Es más especial una relación de padre e hijo que de Dios y de pueblo. Es una promesa también, mis hermanos, que viene con una condición. Y vimos esa condición en el versículo 17. Y otra promesa se encuentra también en ese versículo. Creo que ese sí lo tengo en pantalla. Creo, dice, por lo cual, estaba ese también, ¿no? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Anteriormente de eso también, no espero que se acuerden, ¿verdad?, de hace tres semanas, pero antes de eso creo que sí se van a acordar de esto, cuando les dijo, no os unáis a yugo desigual. ¿Se acuerdan de eso? Y dijo, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? La luz con las tinieblas, ¿se acuerdan, verdad? Entonces la condición es apartarse del mundo y buscar la santidad. Y la promesa es entonces que Él habitará, imagínense, Él hace su residencia permanente en medio nuestro, Él andará en medio nuestro, Él nos recibirá, Él nos recibe como padre a hijos, en una relación tremenda. Y qué mejor, mis hermanos, que la presencia de Dios, que el Señor habite en medio nuestro, que el Señor ande con nosotros, ¿qué puede ser mejor que eso? Lo cantamos hoy, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Amamos tu presencia, oh Dios. Amén. Lo cantamos esta mañana. Esta tarde, ¿no? Entonces, ya que tenemos tales promesas, dice este versículo, ya que tenemos tales promesas, ¿qué hay que hacer? El versículo lo dice. Dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. No de la carne, pero disculpe, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Unos años atrás, cuando yo iba al dentista, la dentista me dijo de que las encías me sangraban demasiado y que tenía que usar hilo dental. Y que tenía que usar un cepillo de esos eléctricos para mejorar, para que no estuviera sangrando tanto cada vez que me hace una limpieza. Entonces yo no le creía mucho, pero comencé con el hilo dental. Y comencé a usar hilo dental y la próxima vez que yo fui, ella me dijo, veo que estás usando hilo dental, yo no sé cómo se da cuenta, pero es profesional, ¿no? Veo que lo estás usando, pero todavía te falta usar el cepillo eléctrico, me dijo. ¿Verdad que no lo estás usando? Le dije, no. Pero ahora ya comencé a usarlo, ¿verdad? Y ya después, cuando fui la próxima vez, me dijo, buen trabajo, sigue con esos hábitos. Entonces, cuando Pablo dice, limpiémonos, Quiere decir que uno tiene que ser proactivo, mis hermanos, que uno tiene que tomar iniciativa, que no es como cuando vas al dentista y te sientas ahí y el dentista te limpia, ¿verdad? Tienes tú también que practicar la higiene dental todos los días, ¿verdad? Entonces también, ¿y cómo entonces? ¿Cómo podemos limpiarnos de toda contaminación, como dice Pablo aquí? ¿Cuál es el hilo dental? ¿Cuál es el cepillo eléctrico para limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu? Y lo dice ahí mismo, mis hermanos, si analizamos lo que dice ese versículo, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Esta palabra, perfeccionando, mis hermanos, ¿quién aquí es perfecto? Solo el Señor, ¿verdad? Pero para allá vamos. Perfeccionando quiere decir, da a entender que hay un proceso continuo, ¿no? La perfección es la meta y por eso es algo que se busca a diario, tal como la higiene dental, como también la higiene carnal y espiritual. Entonces, así como yo debo de cuidar mis encías, ¿verdad? No puedo descuidarlas, tampoco puedo descuidarme yo de la contaminación de la carne y del espíritu, ¿no? Unos de estos días fuimos al Costco y tenían una de esas plantas que ya tiempos quería comprar, de la lavanda, o lavender, como se dice, ¿no? Como la que ven en pantalla. Así que compramos una, pero veníamos cargados. Usted sabe, cuando uno va a Costco, ¿no? No puede ir nomás por un cartón de huevos. Entonces veníamos cargados y lo que hice es que dejé esta maceta, la dejé en el garaje. Pero yo tenía en la mente que la había dejado en el garaje, así es que no la dejé mucho tiempo ahí porque se me iba a marchitar. Así es que rápido, unos días después, yo fui, la agarré, le eché agüita y fui y la puse donde, en ese lugar donde ustedes ven ahí, donde la voy a plantar. No la he plantado todavía. Pero ya cuando yo la puse ahí, yo ya creí que ya estaba mejor ahí la planta y la dejé ahí. Un día de esto llego yo y la voy encontrando con las florcitas agachaditas así, muriéndose. Esta foto la tomé después, porque no tenía mi teléfono conmigo, así es que la puse a un lado, lo que hice es que la puse en la sombra y le eché agüita y la dejé ahí. Fui a hacer un mandado, cuando regresé, le dije, voy a tomar una foto para usarlo de ilustración, dije yo, sí, ¿verdad? Y voy y le tomo la foto, pero ya con unos minutos, ya las flores se habían levantado, se estaban poniendo hermosas otra vez, ¿verdad? Y lo que pasó, mis hermanos, es que, como ven ese envase que tiene, es de plástico negro, ¿no? Y lo puse cabal en el sol. Entonces el sol estaba pegando eso y la estaba matando, ¿no? Entonces, ya se está viendo un poquito mejor, pero ahora que la tengo a un lado ahí, la tengo en la sombra, le estoy echando agüita, primero Dios hoy en la tarde, primero Dios hoy en la tarde la voy a plantar donde debe estar, porque tiene que estar plantada en la tierra, ¿no? No puedo dejarla así y así, plantada en la tierra, le va a caer la agüita y va a seguir. ¿Amén? Entonces, así como no debo yo descuidar esa planta o todo nuestro jardín, así también tengo yo que cuidarme de la contaminación de la carne y de mi espíritu, ¿no? Si quiero apuntar un punto, nomás tengo un punto para usted en esta tarde, y es que debemos estar al pendiente de nuestra santidad. Debemos de estar al pendiente de nuestra santidad. Primera de Pedro 1, del 13 al 16, dice lo siguiente en pantalla. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, así es como se perfecciona la santidad, ¿sí? Hermanos, buscando la santidad, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, como dice ahí, ¿no? Versículo 2 y el 3 dice así. admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Si usted ve ahí en su Biblia, lo que Pablo está haciendo aquí es, está haciendo una apelación a que los hermanos en Corintios abran su corazón a él. Voy a explicar por qué, mis hermanos. Porque esta palabra donde dice admitidnos, a primera vista uno podría entenderla de una forma no, como no fue la intención de Pablo. Admitirlos, por ejemplo, uno puede decir que confiesen, ¿verdad? Que digan si no, ¿verdad? Admitan que en nada él los ha agraviado, en nada los ha corrompido, en nada los ha engañado. Admitan eso, ¿no? Pero no es eso lo que está haciendo. Eso es lo primero que yo entendí cuando vi esto, admitirnos, ¿verdad? Pero para entender lo que quiere decir, no sé si lo tengo ahí arriba, pero en la Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma. Ese verbo, esa palabra, admitirnos, la Nueva Versión Internacional dice, hagan lugar para nosotros en su corazón. Es lo que significa, y en el original también. En la Nueva Traducción Viviente dice, por favor, ábranos su corazón. Así que entonces, admitirnos quiere decir eso, abran lugar para nosotros en su corazón, abran su corazón para nosotros. Y ese era el problema, mis hermanos, de los hermanos en Corinto. El problema de ellos es que ellos creían las mentiras de los falsos maestros y necesitaban ellos abrir su corazón a Pablo, como les pide ahí. El problema de ellos, mis hermanos, radicaba en sus corazones. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto con mana la vida? Quiere decir que es el corazón el que determina el rumbo de la vida. ¿Amén? Ahora, va a cambiar un poquito aquí la dinámica, Pablo. Porque de aquí del versículo 4, por ejemplo, del 4 al 7, vamos a ver que Pablo recibió consuelo por unas buenas nuevas que Tito había traído de Corinto. Vamos a ver, versículo 4. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Otra versión dice, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Entonces aquí vemos el ánimo y el consuelo que algunas buenas noticias le pueden traer al alma de uno cuando uno las escucha, cuando más que todo cuando uno está en tribulaciones, en problemas. ¿Se ha sentido usted alguna vez atribulado y que todo va mal, pero en eso viene una noticia buena que, wow, que cómo, aunque por muy pequeñita que sea, no, pero cómo le levanta el ánimo a uno? Pablo dice que sobreabunda de gozo en todas sus tribulaciones. ¿Cómo puede uno sobreabundar de gozo en medio de la tribulación y del dolor? Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el gozo es fruto del Espíritu Santo. Sin el fruto del Espíritu, pueden venir las noticias, las mejores noticias del mundo, y tú te estás ahogando en un vaso de agua, y oyes la noticia, te entra por un oído y te sale por el otro. Para el fruto del Espíritu, entonces, es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que uno necesita. Versículo 5. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Si recuerdan, mis hermanos, en los estudios de Hechos, fue la provincia de Macedonia donde Dios abrió las puertas para que Pablo y sus acompañantes entraran al continente europeo con el Evangelio. Y comenzaron en Filipo y así fueron yendo en toda Grecia, pasando por Macedonia, hasta al sur, a la provincia de Acaya, donde se encuentra Corinto. Y esa fue la última iglesia plantada en ese continente para después regresar a Asia. Pero algo bueno sucedió, porque Pablo ahora se encuentra él, eso fue en el segundo viaje misionero, ahora Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero, él llega de regreso a Macedonia y le va de la patada, como decimos, ¿no? Y se encuentra con nada más que problemas, tribulación, pero algo pasó, algo bueno pasó que vamos a ver en el versículo 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, mis hermanos, la carta anterior, en la cual Pablo les dio a los corintios su merecido, les dio pao pao con esta carta, fue probablemente llevada por Tito a Corinto. Y Pablo no sabía todavía cómo ellos habían recibido la carta. Pablo llega a Macedonia y todavía no sabe cuál fue la reacción de la carta para los corintios, ¿no? Pero fueron consolados al saber que la carta que él les hizo, donde él les dio pao pao, tuvo efectos positivos. Y aquí miramos a continuación los efectos positivos que hizo esta carta. Dice así: porque aún os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora, de la carta que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, que fue llevada por Tito, no es Primera de Corintios, ¿verdad? Uno puede pensar que esa es, pero no, sino que es otra carta que Pablo escribió después de Primera de Corintios, la cual mencionaba en el segundo capítulo que ya vimos aquí de Segunda de Corintios, la menciona esa carta, está en pantalla, dice así en a 2 Corintios 2, 3 al 4. Por eso les escribí como lo hice, porque no quería ir para que me entristecieran ustedes, que más bien deberían alegrarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría, pero cuando les escribí esa carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristeza, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Así que Pablo, en vez de irlos a ver en persona, lo que él hizo es que escribió una carta, pero una carta fuerte, mis hermanos. Les dio una buena exhortación en esta otra carta. Y Pablo estaba preocupado de cómo ellos habían tomado esa carta, ¿no? Es como cuando a veces, cuando mandas un email y ya cuando le pones send o un texto y le pones send y después dice, ¿qué hice? Y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya lo mandaste y ahora estás esperando la respuesta. ¿Cómo lo habrá tomado? ¿Cómo lo habrá tomado? Hasta pierdes el sueño si no te contestan inmediatamente. Y entre más se tarden en responderte, más es el ¿cómo se llama? La preocupación, ¿no?, de estar esperando. Imagínense, Pablo tuvo semanas para oír cómo habían tomado la carta los hermanos. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea, Pablo se goza, no porque les haya causado tristeza a ellos, mis hermanos, con esa carta tan fuerte que les escribió, sino porque la carta tuvo un efecto positivo en los corintios. Ellos fueron contristados, pero para arrepentimiento. A veces, mis hermanos, vemos a nuestros hijos que están haciendo algo malo, que no van por buen camino, y nosotros queremos decirle algo, ¿verdad?, al respecto, pero no lo hacemos, porque tenemos miedo de cómo lo vayan a tomar, especialmente si los hijos ya son adultos, ¿no? Pero más daño les hacemos si nosotros callamos. Tal vez decirles la verdad vaya a contristarlos a ellos, y tal vez estar triste es lo que ellos necesiten para que ellos recapaciten, para que ellos tomen el buen camino, un camino correcto, ¿no? ¿Qué daño se le hace a la gente cuando nosotros podemos decir algo y no lo decimos, ¿no? Hasta más adelante nos pueden agradecer nuestros hijos, ¿no? Imagínense los hijos, por ejemplo, estos muchachos, ¿no?, de la Mara. Ah, nadie, si dicen, bueno, mi padre nunca me dijo nada, mi madre nunca me dijo nada, ¿no? Le echan la culpa a ellos. Pero ¿qué de aquellos también, de que el papá, la mamá, los, ¿verdad?, fue un poquito más fuerte con ellos, ¿no? Y ellos recapacitaron, ¿no? Fueron llevados a esa tristeza que los llevó al arrepentimiento, como vemos aquí, ¿no? Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Note que dice que esta tristeza es según Dios. ¿Qué quiere decir con esto Pablo, mis hermanos? Quiere decir que Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por sus pecados, pero lo hizo de una forma según Dios, de una forma piadosa. En otras palabras, lo que él hizo es que les dijo la verdad y se la dijo en amor. No se la dijo a bibliazos como a veces hacemos. No se la hizo tirando pedradas como a veces hacemos, ¿no? Sino que lo trató con toda humildad, lo hizo con toda humildad, con toda conciencia limpia que lo hizo, ¿no? No lo hizo como aquellos que el Señor les dijo que quieren limpiar la paja, quitarle la paja al ojo de su hermano cuando ellos tienen una viga, ¿no? Es como hay pastores que tiran piedras desde el púlpito, ¿no? Que por una persona ya les cae a todos, ¿no? O si alguien está en cierto pecado, ya está predicando de eso. Pero no debe de ser así, mis hermanos. Yo me estaba preguntando, ¿por qué se perdió esa carta? ¿Por qué esa carta que Pablo les escribió a los corintios, donde les dio pao pao, donde les habló bien fuerte, donde les exhortó, ¿por qué no está aquí en la Biblia, ¿no? Este libro que estamos estudiando ahorita sería la tercera epístola de los corintios, ¿no? Pero ¿por qué no está aquí, mis hermanos? Y es nomás mi opinión personal, de que esa exhortación era específicamente para los corintios, de Pablo para los corintios. Toda la Biblia está llena de exhortaciones, ¿verdad? La Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, eso no se necesitaba ahí. Eso era nomás solamente para ellos, de Pablo para ellos, ¡pau, pau! Y ya estuvo. Pablo no tuvo que tirársela a todos, ¿verdad?, para que le cayera una persona, ¿no? Cuando el Señor nos ha dado a nosotros, mis hermanos, la autoridad, a usted también, cuando alguien anda mal, usted puede hablarle a esa persona, ¿verdad? Nomás fíjese que si tiene una paja en su ojo, que usted no tenga una viga, ¿no? Y usted puede exhortar a la persona, nomás que lo haga tal como están las pautas en Mateo 18:15. Si quiere escribir, escriba Mateo 18:15 y después lo puede leer. ¿Cómo se corrige a un hermano? ¿Verdad? No desde el púlpito, ¿verdad?, tirándosela a todos, sino que a esa persona. Yo pido al Señor que nunca yo vaya a hacer eso, que le vaya a tirar a alguien aquí nomás para, o que se la tire a todos para tirársela a alguno, ¿no? Si tengo algo que decir, lo voy a hacer aparte, personalmente, tal como dice Mateo 18:15. Amén. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, no lo hizo por él, ni por causa del que lo padeció, dice, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces aquí vemos en el versículo 12, vemos todo lo bueno que produjo esa tristeza según Dios que tuvieron ellos cuando Pablo los exhortó con su carta, mis hermanos. Esta es la tristeza que transforma. Esa es la tristeza, mis hermanos, que podemos recibir nosotros. No. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a haber tiempos que haber tristeza, pero esta es la tristeza, mis hermanos. La tristeza según Dios que transforma. ¿Han ustedes visto la película de Inside Out de Pixar? De adentro para afuera, ¿se acuerdan de una niña que tenía sus, los que están adentro que piensan, ¿no? Y había una que se llama Joy, que es alegría, ¿verdad? Y la otra es tristeza. Y Joy, la alegría, quería ella siempre tomar los controles, ¿no? Pero tristeza venía y tocaba. Entonces, ¿qué pasó? Que ya después ya no estaban ellas y los otros tomaron el control, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por último esta niña se rebeló y ya se iba a escapar de la casa, había comprado boleto, estaba en el autobús, cuando finalmente Alegría le dice a Tristeza que ella tenía que tomar las riendas, ¿no? Y viene la tristeza y la tristeza, ¿verdad? Hace que esta niña recapacite, porque la tristeza le hizo ver lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo era malo, y regresó llorando a sus padres. Esa misma tristeza, mis hermanos, esa tristeza que transforma, tristeza según Dios, es aquella que nos lleva al arrepentimiento, que nos lleva a regresar a casa. Disculpen que use una película como esta para ilustración, pero me vino a la mente pensando en eso, la tristeza, tristeza y tristeza que transforma. Amén. Versículo 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Ahora imagínense, Tito lleva esta carta que al abrirla no sabe cómo la van a tomar esto, ¿no? Y lo van a linchar a él ahí, ¿no? Como dicen ese dicho de que matan al mensajero, ¿no? Pero él va ahí con ellos y ve que ellos lo toman bien. Les causó tristeza según Dios que los llevó al arrepentimiento y ahora Tito los tiene a ellos en más alta estima por su reacción positiva a esta exhortación, ¿no? Versículo 14. Pues si de algo me he gloriado en él respecto de vosotros, con él en respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo hablaba bien de los corintios. Pablo estaba orgulloso de los corintios y se lo dijo a Tito, vas a ver, ellos son así, asá, pero estoy orgulloso de ellos. Y él llega donde ellos y esta reacción que ellos tienen, no hicieron, ellos no lo avergonzaron, no quedaron mal, ¿verdad?, con Pablo. Así que, happy ending, ¿no? Feliz fin. Versículo 15. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Vemos, mis hermanos, que la exhortación de Pablo no solamente produjo efectos positivos en aquellos que recibieron la corrección, sino también en otros. Dice que el cariño de Tito creció, el cariño de él hacia los corintios creció. Amén. ¿Quién no se goza cuando uno ve a una persona, por ejemplo, a un joven que ha andado por malos caminos y luego está en los caminos del Señor, anda bien, ¿no? Él tiene ya a su esposa y sus hijos. ¿Quién no se alegra de ver eso, no? Si conoces a alguien que tal vez esté pasando por o se esté haciendo daño a su vida, pídele al Señor y habla con esa persona. Pide al Señor, yo voy a orar por ti para que el Señor te dé palabras para hablar, porque tal vez esto es lo que esta persona necesita. Aunque venga tristeza lo que tú le digas, aunque le cause tristeza, pero que esa tristeza traiga a esa persona al arrepentimiento. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias por esos momentos, Señor, de tristeza que a veces pasamos, Señor, que ya sea nos ayudan al arrepentimiento, Señor, o nos ayudan a acercarnos más hacia ti, Señor, Padre. Yo te pido, Señor, por cualquier hermano o hermana aquí presente, Señor, que esté pasando por un tiempo doloroso, Señor, tiempo de tristeza, Padre, que, Señor, que tú le consueles, Señor. Padre, que esta tristeza, Señor, sea según tu voluntad, Señor, y que le ayude, Señor, a acercarse más a ti en esta tarde, Señor. Te pido, Dios Padre bendito, que tú consueles, Señor, todo corazón quebrantado, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes, Padre, a buscarte más y más, Señor. A procurar, Señor, más y más, Señor, vivir una vida santa y apartada, Señor, para ti, Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Dice la palabra de Dios que en Él nosotros encontramos libertad y también encontramos sanidad. Verá, en esta tarde nosotros queremos clamar por la presencia de Dios para que Él mitigue esas penas, you know, también que pueda fortalecer y que pueda darle paz a la familia Madrigal. Cada quien de nosotros sepa, hermana Amalia, vamos a estar orando para que todo salga. Vamos a pedirle a Dios para que Él los acompañe en todo momento y les dé la paz que ustedes en estos momentos necesitan. Vamos a cantar esta última canción rápidamente, vamos a hacerla corta y los invitamos, como dijo Pastor Carlos, a que se acerquen aquí a orar. Verá, si ustedes no necesitan oración, o también nosotros podemos orar por ustedes, como ustedes deseen, pero los esperamos aquí, que se acerquen aquí enfrente. Muchas gracias.
Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirme toda gloria. Tú eres mi refugio. refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré.